Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.
Hola, buenas tardes, amigos de Radio Almenara. Estamos en el 106.7 del FM y el teléfono es el 91 315 1112, y os voy a dar paso a Félix.
Todavía no, vamos a dar paso a que acabe nuestra sintonía, que se nos prepare un poquito. No sé si Mai o Microfonita o alguien quería decir algo. Que
y bienvenido. Sí,
pero es que este siempre está metiendo la pata.
A ver, ¿qué he hecho, Mai? ¿Qué empate he
metido?
Pues
que te quedas cortado.
Bueno, porque yo soy así.
Y hola, amigos y amigas de Radio Almenara, estamos en la Lucierna, Juan Luis.
Claro, o sea, que... en el programa La Lucierna, ¿eh? Eso es lo que me falta decir.
Claro, sí, que sí,
pero
hombre.
Es que no se pueden hacer sin muchos silencios en la radio, porque si no, claro, piensan que hemos desaparecido.
Con lo majo que eres, hombre. Ay, chichichay.
Bueno, majo, no sé, soy yo.
Eres muy majo.
Muy majo.
Y también sois majos los oyentes de aquí, Radio Almenara, y en concreto de La Luciérnaga. Disfrutad. Y bueno, ya a ver si alguna vez os animáis, porque el teléfono es 91 315 1112, y nos podéis escuchar también por radioalmenara.net, www.radioalmenara.net, en directo, o buscarnos si no nos habéis podido escuchar. Disfrutad.
Eso es, por ahora sois majillos. Ya si nos llamáis, ya sois majos de copo.
Yo, Nacho, bueno, a todos digo, saludaría a Juana y a Ricardo, que no se encuentran. Y quiero dar un feliz cumpleaños a una prima mía, bueno, que a lo mejor no me escucha, pero bueno, pues si me escuchara, pero bueno, no sé. Vale.
Pues también a tu prima le felicitamos un poco el cumpleaños, y si nos escucha, la felicitamos mucho.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Ahora vamos a estar con Félix y estar vosotros y vosotras con su cuento Piececito, Pececito Despistado.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación quisiera dedicaros un ratito con la lectura de un cuento dedicado a todos y a todas, y con la intención de que os guste. El título de tal cuento es El Pececito Despistado. Así pues, así comienza El Pececito Despistado. Había una vez un mar con muchos peces, y allí vivía un pececito con su familia. Un día la familia del pececito salía a pasear, y ocurrió que el pececito, a mitad del camino, se acordó que había olvidado su bufanda y su sombrero. Así pues, se dio la media vuelta y fue en busca de las dos prendas, el sombrerito y la bufanda. Y cuando llega al lugar donde quedaron sus padres, vio que estos no estaban. Entonces el pececito despistado volvió a su casa en medio del mar. Y allí quedó esperando la vuelta de sus padres. Que cuando llegaron, el pececito distraído así les comentó: no he podido pasear con vosotros ya que olvidé mi bufanda y mi sombrero. y cuando llegué al lugar donde os había dejado, ya no estabais. Bueno, despistado, ten cuidado con los despistes. Sí, papá, dijo el pececito. Pasado un tiempo, la vida de la familia era ideal, y una mañana la mamá pececito le dijo así: despistado, tienes que ir a coger unas algas, y ten cuidado que no lejos de allí está la zona de los tiburones. Y el pececito marchó en busca de las algas para comer, cuando a mitad del camino se encontró con una tortuga y la comenzó a seguir. Más al rato no se dio cuenta y entró en la zona de los tiburones. ¿Dónde estoy?, se preguntaba, cuando de repente apareció un tiburón con la boca llena de dientes afilados, que se aproximaba al pececito despistado. Y esta prisa comenzó a huir. El tiburón seguía al pececito con la intención de comérselo. Y el pececito despistado encontró una cueva de corales y allí se escondió, burlando al tiburón, quien al no ver al pececito se marchó decepcionado. Luego despistado salió de la cueva de corales y marchó a su casa, y cuando llegó explicó lo ocurrido a sus padres, quienes así le dijeron: ¿ves, despistado, lo que te ocurre por despistarte? Y el pececito respondió: no voy a despistarme nunca. Y al paso del tiempo sucedió que el pececito despistado dejó de ser tan despistado, y sus padres se lo agradecieron con un beso. Y catapum chin chin, este cuento acaba aquí.
Una cosita, Félix.
Dime.
¿Y si los peces llevan sombrero y bufanda, siempre llevan la ropa mojada, no?
Sí, supongo, bueno, pues tendrá alguna secadora o algo así, ¿no?
Llevan un traje estanco, que son muy modernos, claro, ahora en esto del buceo.
Se pondrán un plástico.
Un plástico encima para no mojarse. Para más de los mojados que están. Sí. Gracias.
De nada.
Pues nada, intentando no despistarnos, vamos a poner la canción que pedía Félix Michel de los Beatles.
Amigos y amigas, oyentes de Radio Almenara, A continuación voy a presentar a mi amiga Carolina, que os va a leer una poesía. Su título es Rizando. Bueno, pues ahí os dejo con Carolina.
Muchas gracias, Félix. Pasa buena semana y esperaremos con alegría tu próximo cuento.
Muchas gracias.
Vale, pues la poesía es Rizando. Y bueno, pues así empieza Rizando. Reinventando y rodando. Iban zigzagueando las curvas, aligerando sus rizados rizos, navegando y corriendo, dando sus curvilíneas carreteras, ostentando el valor de seguir rizando. Pues aquí ha terminado y bueno, que paséis buena semana.
Muchas gracias.
Cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso bella. Solo uno fuera, por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo.
Bueno, y ahora deleítanos con nos deleita Maribel, vamos a ver, con sobre la COE, ¿no?
Sí,
sí. Sobre la patrona COE, sobre los cursos...
Sí, que han investigado.
Sí.
Bueno, a ver, los 10.700 alumnos investigados en la trama de los cursos eran falsos. ni había cursos ni había alumnos. La investigación policial sobre la presunta trama de los fondos para la formación ha concluido con 10.671 primeros alumnos investigados no habían realizado las acciones formativas en los que estaban apuntados. Hasta el momento hay 13 detenidos implicados en la creación de una red empresarial para blanquear grandes cantidades de dinero, pero antes de subvenciones públicas para la formación. Bueno, para procedentes, quiero decir, procedentes de subvenciones públicas para formación. Bueno, y quería hablar, no sé si habrá algo al respecto, que de los expertos piden una rebaja del IRPF y subir impuestos indirectos. La comisión de expertos que ha estudiado la reforma fiscal ha presentado una propuesta que contempla una rebaja de unos 10.000 millones de euros en la imposición indirecta, en la que se incluyen IRPF, sociedades e impuestos patrimoniales, que quedaría compensada con un incremento similar en la imposición indirecta, en la que fijaron impuestos como el IVA o los medioambientales, según explicó el presidente de la comisión, Manuel Lagares. Se trata de una propuesta profunda, amplia y completa, que mantiene la reeducación y que garantiza un sistema fiscal más progresivo. Lagares detalló que el mandato que le dio el gobierno era proponer un sistema fiscal más de sencillo, suficiente, que recaudara lo necesario para reducir el déficit, que generará crecimiento y protegerá el desarrollo social.
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees, Maribel, que si realmente vamos saliendo de la crisis y todo va mejor, es cosa del gobierno o es cosa realmente de los ciudadanos?
Hombre, yo creo que un poco de todo, pero los ciudadanos, es que hay una marcha el 22 de marzo, que no sé si decirlo, pero creo que es en Atocha o en donde pasa... Pero salen de Plaza Castilla, que están por la vivienda, por empleo digno y todo eso que ahora con los recortes, que se van a manifestar, y será muy, yo creo que será muy llamativa y que habrá mucha gente. Yo no sé si podré ir porque es un sábado, pero bueno, yo si pudiera me acercaría. Y bueno, yo sé que, claro, que el gobierno, algunos estarán a favor de que lo hace bien, otros que no bien, porque claro, hay gente sin empleo, con gente que no tiene para comer y todo eso que hay, y claro, habrá de todo. Pero vamos, yo no lo veo el gobierno mal, pero puede ser que dure 2 años más o que le quedan 2 años de mandato, no lo sé tampoco, es que yo no lo puedo saber. Pero claro, que los ciudadanos está también colaborar un poco y que esto no vaya más. Claro, y la crisis siempre dicen, dentro de 2 años o 1 año se quitará, o habrá más empleo, pero siempre está diciendo con lo de más empleo, el Rajoy, más empleo, pero claro, yo no veo mucho... Hombre,
pero siempre es el año siguiente. Es como el chiste este que contaban de papá, ¿cuándo comeremos pan de hoy? Dice, mañana. Pues esto es lo mismo. Siempre es el año siguiente cuando...
Yo creo que el problema es que es en general, ¿no? Que es que benefician más a los ricos, y los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Entonces no hay el intermedio que... Bueno, ¿me entendéis, no?
Sí, sí.
Que y luego también la cosa está en que, claro, recortan derechos, unos se llevan más y los otros se hunden más. Entonces, nos están quitando muchos derechos en general. Yo y creo, eso, pues, que no vaya peor, porque luego sí, es fácil que te lo quiten.
La mordaza es una barbaridad, es tremendo.
Bueno, eso ya, cada cosa.
La ley de la mordaza. Que no se puede protestar contra el gobierno.
Que no se puede protestar contra el gobierno.
Endurecen las penas.
Ponen la multa. Sí, te metes con...
Es que se subirá el IVA y todo eso. Yo no sé, yo he oído que se va a subir el IVA. Y no sé cómo se pondrá la cosa. Y bueno, que...
Es que el problema es para mí, sobre todo, que recortan derechos y luego para recuperarlos tarda un montón. Es fácil quitarlos, pero recuperarlos... Peor.
Yo quería decir que lo de los alumnos falsos, que supongo que los alumnos serán gente en la lista de espera, serán gente real, pero lo que no es real son los cursillos que se dicen que se han organizado y ese dinero que se han llevado. Pero los alumnos han tirado de la lista de espera y puede haber ahí 600 personas reales, ¿no? Y luego... tengo entendido que la mejoría es porque estamos entrando en otra burbuja. Es lo que diría mi hermana, que sabe de estas cosas, pero que es tímida y que no lo diría ya en la radio, pero en casa lo dijo y yo me lo creo.
A mí me hace mucha gracia esto de comité de expertos. ¿Expertos en qué? Eso es lo primero que hay que preguntar. Porque el comité de expertos es una comisión de gente con mucho dinero, empresarios con mucha pasta, gente que son las que nos hacen los pufos, normalmente a esta gente es a los que le preguntan, a los que han generado la crisis. Entonces, sí, son expertos en amasar riqueza a ellos. Entonces, ¿qué es lo que comenta siempre? Reduce los impuestos indirectos, o sea, los impuestos como el IRPF, que son progresivos, que el que más tiene más paga, pues ese lo reducen. Porque ¿cómo va a pagar alguien que gana miles de millones, cómo va a pagar un 50% de sus impuestos? Porque solo se queda, si gana 4.000 millones, solo se queda con 2.000, pobrecito. Y entonces resulta que el que suben es el IVA. El IVA que se repercute en todo el mundo. Y además hacen cosas como subir el IVA por ir al teatro, por ir al cine, las cosas que hace la gente normalmente, y sin embargo bajarlo el de vender cuadros que normalmente es pues temas de como la Thyssen, etcétera, etcétera, ¿no? Vender cuadros de dinerales, a eso hay que bajar el IVA, porque resulta que los empresarios tienen que vender bien las cosas. Entonces, claro, luego nos cuentan que hay datos de que se recupera. Cuando luego se mira, dicen, hay datos que se recupera, y siempre dicen un pero al final que a mí me hace mucha gracia. Aunque la población va a tener que esperar para ver la mejoría y aguantar todavía. Entonces estamos empeorando. Si yo no veo la mejoría, no estamos mejorando. Quiere decir que el dueño del banco está mejorando, a mí eso no me interesa. Y eso no le interesa a nadie. Entonces sacan datos como la renta per cápita, que a todos nos interesa poco porque eso no está repartido, y no sacan datos como la dispersión de la riqueza. ¿De verdad la riqueza está en manos de la población o hay cuatro gatos que tienen ese dinero? Bueno, se ve que me ha tocado un poco el tema, pero es que esto de que los llamen comité de expertos a esta gente, hay muchos expertos que no opinan estas cosas, pero claro, son expertos que no están en los comités ejecutivos de las grandes empresas.
Yo quiero decir que siempre ha habido gente de dinero que ha amasado mucho dinero por sus trabajos o por sus empresas, y gente que está en la puñetera calle, claro, normal, ¿no? Y en el medio hay gente, como a lo mejor puede ser yo, como puede ser otro, quien sea, que vivimos de una manera, pues, no como los grandes magnates, por decirlo así, no, o los grandes abogados o tal, la alta sociedad, por decirlo así, la alta sociedad, ¿no?, por decirlo así. Y yo vivo a mi manera y a mi paso y a mi gusto, y estoy feliz con cómo es. ¿Qué? ¿Que me gustaría tener, que me gustaría ser empresario? Vale, pero es que no estudio para empresario. O...
Pero mucha gente no es que le gustaría ser empresario, es que le gustaría tener un trabajo con el que pudiera vivir, con el que pudiera pagar una casa, con el que pudiera comer, y luego, pues no sé, dicen, no, es hombre, es que...
Claro, es que se van metiendo hachazos al más débil, pues también.
Es, ¿no?, que dicen, ¿no?, hoy ponía una persona, y a mí me parecía bien la broma, que no era graciosa, pero era buena. Y decía, decirle a alguien que se queja de sus condiciones laborales, oye, al menos estás trabajando, es como decirle a una mujer maltratada, oye, al menos tienes pareja, ¿no? Entonces, si ofrecen unas condiciones laborales que no te dan para pagar un alquiler, que no te dan para vivir tú, ya no, ni siquiera, pues no sé, para formar una familia, tener hijos, que se supone que en algún momento tendría que quedar para eso, ¿no? Y sin embargo la gente se va con unos despidos bestiales, reparten incentivos y nos cuentan que va todo mejor.
Sí, claro, es la hipocresía esa, ¿no?
Yo no lo veo.
Hola.
Si me reducen, bueno, la sanidad, me reducen la educación, me cobran más y todo va peor, yo la mejoría no la veo por ningún sitio. Oye, a lo mejor Emilio Botín la ve. Emilio Botín la ve.
Claro.
El dueño de Zara la ve. Seguro, pero yo no la veo.
Bueno, yo quiero decir, sí, lo que estoy de acuerdo contigo y con mucha gente, ¿no? Pero muchas personas, pero... Bueno, que yo a lo mejor, o el otro, o mi amigo, o mi primo, o mi familia, o mi amigo de Nueva Zelanda...
Ese que se acerca al micrófono.
O mi amigo de Nueva Zelanda, pues vivimos de otra manera. Aunque también nos joroba en algo, porque sube el IVA, porque tal y porque igual. Bueno, vale, eso es lo que quería decir.
Venga, pues seguimos con un poco de musiquita, luego seguimos debatiendo, que si no nos quedamos sin tiempo para el resto del programa, y vamos con la canción de Antonio Flores, Una espina.
Una espina se clavó en la cima de mi montaña, y una nube se posó sobre mi telaraña. Sabe Dios lo que pasó y está escrito en mis entrañas. La zarpa que desgarró mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor. El carmín no es solución, mi alma sigue gritando. La carne viva cicatrizó, pero mi herida sigue debajo. No hay dolor, puedo dormir, ahora estoy acostumbrado. Ahora me puedo reír, me puedo reír de ti. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor y por favor dame calor, calor,
pues hoy vamos a hablar de Carlos II, el monarca hechizado, que es un artículo de María Lara, profesora de la UNED y escritora, para Historia de National Geographic. Carlos II, de la de naturaleza poco agraciada y su incapacidad para dar a la monarquía un heredero, hizo pensar a quienes le rodeaban con cierta torpeza que era objeto, que estaba hechizado y que era objeto de prácticas mágico-religiosas. Su padre Felipe IV había tenido varios hijos naturales, pero con sus dos esposas, bueno, entre otros hijos naturales, el capaz Juan José de Austria, pero con sus dos esposas oficiales, pues había tenido a su hijo Baltasar Carlos, fallecido a punto de cumplir los 17 años, Felipe Próspero, que no llegó a los 4, y Carlos, el único que llegó a la edad adulta. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661, 5 días después de la muerte de su hermano Felipe Próspero, lo que al soberano le pareció un venturoso augurio para la continuidad de la estirpe. Se equivocó. Incapaz de caminar hasta los 9 años y de forma precaria, también su formación intelectual era deficitaria, y es que se lo dejó mucho, se le abandonó mucho, no tuvo profesores pacientes. Sus dolencias y la preocupación por su salud hicieron que su educación pasara a un segundo término, de manera que a los 9 años hablaba torpemente, no sabía leer ni escribir y solo podía contar hasta 100. El pequeño creció en el sombrío Alcázar de Madrid, en un ambiente protegido, sin compañeros de su edad y bajo la estricta vigilancia de su madre, la reina regente Mariana de Austria, que le prohibía toda actividad física. Cuando murió su padre, el futuro del reino parecía de más incierto. Mariana de Austria tenía 2 maridos, el jesuita Nizar y el dicharachero Fernando de Valenzuela, organizador de los festejos de la corte. Don Juan de Austria hizo lo posible por apartarlos de esta, pero murió en 1679. Pronto entraría en la vida del poco agraciado rey María Luisa de Orleans, a la que profesaba un amor sin límites. Ni el amor que sentía por ella ni las técnicas a la que la sometieron para hacerla más fértil dieron resultado. Se la trató, por ejemplo, con frieras, por ejemplo, con las frieras, que consistían en hacerle ingerir bebida y alimentos enfriados con hielo para actuar sobre sus menstruaciones. Entonces empezó a circular el rumor de que era objeto de prácticas abortivas. O sea, curiosamente, era objeto de prácticas fecundadoras, y la maledicencia decía que era al contrario, que era objeto de prácticas abortivas. Lo mismo pasaba con el rey, lo mismo decían del rey, ¿no? Cuando María Luisa de Austria murió, el rey se quedó sumido en la melancolía. No, perdón, cuando María Luisa de Orleans, o sea, la mujer del rey, a la que él adoraba, pues lo dejó sumido en la melancolía y se le buscó otra esposa, Mariana de Neoburgo, prima suya, hija del elector del Palatinado, cuya madre había tenido 24 gestaciones, lo cual parecía garantizar su fertilidad. El matrimonio se consumó en 1690, pero muy pronto la nueva consorte chocó con la reina madre, Mariana de Austria. Al morir esta última en 1696, el soberano quedaba bajo la supervisión de la reina consorte, mientras su salud empeoraba: desarreglos gástricos, temblores convulsivos, pérdida de sentido, etc. En una corte donde dominaba la intriga, empezó a correr el rumor de que estaba hechizado, y la Inquisición lo investigó. Fray Foirán, que había exorcizado a las monjas de Cangas, concluyó que no había más hechizo que su decaimiento de corazón y una entrega excesiva a la voluntad de la reina. Según cierta fuente poco fiable, el rey había sido víctima de la voluntad de la reina. No, perdón, de un doble maleficio, perdón, que impedía gobernar y procrear. Al parecer, a la adolescencia le habían dado un chocolate corrompido con los sesos y los testículos de un hombre muerto para corromperle el semen e impedirle la generación. La inductora habría sido la difunta madre María Luisa de Austria. En un intento de perpetuarse en el poder, y Valenzuela, su marido, a cuyas instancias preparó el bebedizo una mujer llamada Casilda, que vivía en Madrid. Probada la falsedad de esta trama, se le confiscó sin embargo al monarca un saquito que llevaba al cuello con pelos suyos. La sospecha recaía ahora sobre el entorno de Mariana de Neoburgo, su nueva esposa. Hechizado o no, el monarca murió en 1700, estallando en consecuencia la guerra de sucesión por el trono español.
Qué mal lleva al ser humano no entender algo, ¿no? Las explicaciones que inventa ahí y las perrerías que le harían a todos y también a sus esposas, cuando probablemente esto es razonable, no se sabe que fuese un problema genético el que estuviese este rey. Que afectase a su fertilidad, ¿no? Pero bueno, vamos con una canción en homenaje al maestro Paco de Lucía, muerto recientemente, Entre dos aguas. Thank you.
quería dedicar esta canción a toda la buena gente que hay por ahí, repartida por este mundo, que sus buenas obras se las agradecerán, aunque sea con una sonrisa, pero que sigan sembrando porque hacen falta. Bueno, vamos a pasar ahora a Juan Luis, que va a hablar del partido entre Real Madrid y el Málaga.
Sí, mejor dicho, Málaga-Real Madrid, porque jugaron en Málaga.
Málaga-Real Madrid.
Vale. Efectivamente, eso es. Bueno, pues una vez más, Cristiano Ronaldo marcó el sábado su 39 gol con 36 partidos, en 36 partidos. Y el Madrid es el líder. Con el triunfo del Madrid, líder con 70 unidades, y el Atlético con 64, y tercero el Barça con 63, el Madrid queda invicto con 30 partidos.
Se lleva 30 partidos.
30 partidos sin perder, ¿no? Efectivamente, sin perder. El líder del campeonato, con su juego discreto, jugó desplegando sin complicación hacia el adversario. Se tantearon mutuamente el Madrid y el Málaga, y se dio cuenta del punto débil del Málaga y su falta de temple de la línea defensiva. Entonces el Madrid es cuando atacó y marcó Ronaldo en el minuto, bueno, en la segunda parte, me parece.
En la segunda parte.
Y es todo. Y el Málaga nada, el Málaga atacaba, pero no, su ataque no era como el Madrid, ¿no? Y entonces quedó el Málaga pues más a la defensiva que otra cosa.
Pues yo vi las noticias y no decían nada de eso. Decían que los de Real Madrid les había costado mucho meter un gol, y que si no hubiera sido por Cristiano Ronaldo habían perdido.
Bueno, sí, aquí en esta parte también lo dice, pero no lo es.
Pero no lo has comentado, no. Porque a ti no te interesa esa, que no.
Bueno, yo como he visto fútbol desde muy pequeño, pues bueno, no he puesto eso, pues no lo he puesto. No, pues lo, porque no lo he dicho.
Solo me sé lo que te interesa.
Bueno, el Málaga, hombre, es que el Málaga no es, es un equipo bueno, ¿no? Pero bueno, no es como el Madrid, que es un super equipo, ¿no?
Pues un día voy a traer una noticia sobre el Atleti para que te chinches.
Ay, el Atleti que empató, me parece, ¿no? Empató el Atleti.
Ganó 1-0.
1-0, ¿no? 1-0 ganó el Atleti, jolide, pues tenía que haber hecho la crítica un poquito.
Por eso ahora tú tienes más puntos ahí de ventaja apuntados que no son.
Y el Barça. Sí, y el Barça también ganó por bastante, 7-0, me parece.
7-0.
Sí.
Sí, 7-0 ganó, sí.
Pues menudo repaso, ¿no?
Sí, menudo repaso. Yo,
lluvia de goles.
Yo lo del Málaga Real Madrid, yo estaba mirando esta mañana el periódico, ponía que 50% cada uno la tenencia del balón, ¿no? Y luego lo que también he oído ha sido algo que decía nuestra chiquitina, y es que había jugado mejor el Málaga y que les había costado meter gol. Sí, tienes razón, chiquitina.
Gracias, pero es que hay algunos que no escuchan.
Bueno. Que nuestro reportero del Real Madrid, ya está, pues es del Real Madrid, no pasa nada, ¿no?
Bueno, o que no quieren escuchar, simplemente.
Yo digo una cosa, que como he visto mucho Real Madrid cuando era pequeño y en los 80, ¿no? Y en algunos pases de los 90, en algunos años de los 90, pues sí, ha cambiado mucho, claro, que cada temporada es diferente, trae nuevos jugadores, traen otros fichajes y eso.
Bueno, voy a decir una cosa a favor del Real Madrid. Es un equipo que iba perdiendo en la liga, que poco a poco ha ido remontando, porque tiene muy buenos jugadores y juega muy bien.
Eso sí, eso también es así, sí.
Bueno, y después de esta crónica tan interesante para niños y mayores, vamos con una canción de Black Crowes, Hard to Handle, Los Cuervos Negros, Difícil de Manejar.
Baby, here I am, I'm a man on the scene. I told the mama I'm so hard to handle now, just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your candle calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, 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 yeah.
Y a continuación, antes de quedarnos sin tiempo, vamos a hablar de la sección de cine. Bueno, sobre todo Joaquín, pero ya opinaremos también.
Sí,
el resto,
poca pues. Cosa, porque no he podido leer los detalles técnicos de las películas que he visto. Pero sí, he visto Oboy, que es una película alemana que se ha ganado premios en su país y fuera, en los festivales. Es un vagundeo del protagonista, un jovenzuelo, que puede caer más o menos simpático y tal, porque es un mantenido, lo mantiene su padre. Le da 1.000 euros al mes para sus gastos y pues está un poco harto de que no haga nada, no tenga planes, no piense en el futuro, no tenga proyectos para mejorar su situación, y se pasa toda la película intentando que le pongan un café. Y es que en ninguna parte tienen café. Y en una parte donde tienen café, primero le proponen otras bebidas alternativas. Y cuando le toca pagar el café, le salen con que valía 360 euros, creo. Y claro, le parece excesivamente caro y no puede pagarlo. Bueno, se ve bien el peregrinaje este del personaje. Es una película blanco y negro, pero se ve muy bien. Y luego quería hablar de 8 apellidos vascos, que es una comedia con mucho topicazo, pero con mucho humor, sobre los vascos y los andaluces y el españolismo y el adversarismo y todo eso, ¿no? También es muy recomendable para pasar un buen rato, es bastante divertida. Carolina, creo que tiene que decir algo.
Sí, yo la he visto y me la he pasado muy bien. Es muy divertida y yo la recomiendo bastante. Es una comedia romántica y es de un chico que siempre liga, y entonces pues la vasca, pues si es andaluz, y la vasca pues la tiene que, se enamora de ella y va por ella. Y bueno, ya nos cuento más.
¿Tiene una canción de Oreja de Van Gogh, por lo que yo he oído?
No es canción de Oreja de Van Gogh, que además me dije, es la canción del final, de cuando se acaba la película. Que es de Leire Martín y David de María, y me parece que es No llores más. Espera que te lo digo, que lo tengo apuntado.
Oye, solo una duda con eso que decís, o sea que el andaluz liga mucho y en el País Vasco se liga poco, ¿no? Porque en el programa de... lo hacían de cachondeo, pero en el programa de Vaya Semanita, que había, que era un programa de cachondeo vasco, hablaban siempre del problema vasco, y el problema vasco no tenía nada que ver con ETA, sino que era que ahí no se ligaba ni
mira, era buenísimo. Eso me recuerda que había una esta que de cachondeo que se llamaba Qué vida más triste, que eran sketch. Pues el padre del chico sale en la película como conductor de autobús. Y luego ya, antes de terminar, hay una película que yo recomiendo mucho, que es La Bella y la Bestia, la versión francesa, y que vuelve la lo de la fiesta del cine, en el www.lafiestadelcine.com, que hay que registrarse y eso, y es del 31 de marzo al 2 de abril. Y ya está.
Y
La Bella y la Bestia es preciosa, ¿eh? A mí me encantó. Las dos me han encantado de hace ti. Ay, las he visto el fin de semana. Y ya está.
Y tres
¿qué
días
pasa
más?
La semana.
Perdona, Joaquín, ¿y tres días más tarde? ¿Esa de tres días más tarde? ¿No sé cómo es? ¿O algo de tres días no sé qué? ¿Esa la van a estrenar?
La crítica la pone fatal.
Sí.
Yo me haría a ver a la de McConaughey. Que dura
Dallas Buyers Club o algo así, sí, eso tiene que ser muy bien. Ya sabes
esa se podría ir a ver. Y también la de El Emperador, si uno no tiene sueño, porque comentaba alguien que...
Sí, mi hermano se quedó frito cuando la vio.
Se quedó frito. Bueno, nada más tenemos que cortar.
Y la canción es... Y Maribel, la canción es No te marches jamás, de Leire Martín y David de María. ¿Vale? Es la canción final de Ocho Apellidos Vascos. Es muy bonita.
Bueno,
y la canción final de La Bella y la Bestia también es muy bonita.
Y otro día seguimos hablando de cine, que tenemos aquí a Carlos esperando para hacer su programa y seguro que hay muchos oyentes deseando oírle. Así que aquí acabamos hoy desde La Luciérnaga. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Bueno, adiós.
Adiós, señores.
Felicidades a los que cumplan años en estos próximos días y que venga la primavera bien, bien fresquita y que nos animemos con el buen tiempo.
La primavera empieza el jueves a las 17:57. ¿Sí?
He dicho que nos vamos.
Vamos porque nos tenemos que ir.
Que nos altere la sangre la primavera, ¿eh? Que sí, pero aquí tenemos que ir cerrando. Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.